Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos todos a una nueva emisión del Deportivo de Radio Francia Internacional. En la edición de hoy nos asomaremos al tenebroso caso que salpica a uno de los mitos del ciclismo colombiano. Lucho Herrera, campeón de la Vuelta a España 1987, está siendo investigado por ordenar el asesinato de cuatro campesinos. Un caso que ha conmovido a muchos aficionados al ciclismo y que hoy trataremos con el periodista del diario L'Equipe, Guy-Henri Auger, quien conoce al pedalista cafetero. Y en otro orden de cosas, a pocas horas de que el balón vuelva a rodar en la máxima competición del fútbol europeo, volvemos con los resultados ida de semifinales en la Liga de Campeones, en la que el Paris Saint-Germain asoma la cabeza para optar al último encuentro de esta competición. Hoy es lunes 5 de mayo, están escuchando los deportes en RFI, sean todos bienvenidos, entramos en materia. Saludos desde París, ciudad donde reside un equipo que a estas horas sueña con disputar su segunda final en la Liga de Campeones. Nos referimos a un PSG que, tras vencer la pasada semana en Londres 0-1 frente al Arsenal, ha tomado una ventaja que le sirve para respirar y tomar fuerzas de cara al choque de vuelta en semifinales Champions, que tendrá lugar pasado mañana miércoles en el Parc des Princes. Desde que el equipo con fondos cataríes tomase la ventaja en esta antesala de la final, se lo ha tomado con calma, mucha calma. Primero ha visto como su nuevo vecino, el París Club de Fútbol, que tras ascender se ha presentado como nuevo rival para la próxima temporada en la primera división francesa, y también le ha dado tiempo al PSG perder en un campeonato francés que ganó hace ya algunas fechas, luego de que Luis Enrique presentase ante Estrasburgo un equipo B con la intención de preservar a la mayoría de sus estrellas de cara al choque de vuelta frente al Arsenal. El técnico asturiano sigue siendo cauto en sus declaraciones.
Me parece que el primer objetivo del primer partido se ha conseguido. Repito, el resultado podría haber sido un empate y no hubiera pasado nada. También podría haber sido un 0-2. Con lo cual, ese es el resultado, nadie lo puede cambiar. El objetivo ahora es ganar el siguiente partido contra el Arsenal, evidentemente. No hay que especular nada porque un gol en una acción normal, en un segundo, se marca un gol y el partido está igualado, o la eliminatoria. Así que no estábamos hundidos cuando perdimos en casa 0-1 en París y fuimos a Anfield a ganar el partido. Ahora no está ganado el partido ni la eliminatoria, tenemos que ganar el partido de casa porque es posible que Arsenal pueda hacer gol. No tienen ya nada que perder, están por detrás en la eliminatoria. Va a ser una semifinal segunda vuelta apasionante para el aficionado al fútbol y un poco más sufrida para los entrenadores.
Tiene razón Luis Enrique en aquello de que este encuentro de vuelta entre el PSG y el Arsenal se presenta apasionante, mientras que del banco inglés el entrenador de los Gunners, Mikel Arteta, confía en remontar el marcador firmado en Londres.
Hay cosas que mejorar siempre, aunque cuando se gana, sobre todo el resultado, sobre todo la eficiencia en las áreas, porque los márgenes son muy pequeños. Son dos equipos donde se nota que está todo en un hilo y cada acción puede ir de un lado y del otro, y tiene que caer de tu lado, y haremos algunos ajustes seguro, y en función de cómo vaya el contexto del partido haremos más ajustes, y a partir de ahí nada, ir con muchísima ilusión y con muchas ganas y con la sensación de que podemos hacerlo.
Pero antes de ese apasionante PSG Arsenal, que recuerden se disputa el miércoles, mañana martes también contaremos con un partido de alto voltaje, y más después del resultado del empate a 3 registrado entre el Fútbol Club Barcelona y el Inter de Milán, un encuentro donde los italianos resultaron ser muy efectivos materializando sus pocas ocasiones y donde el Barça se llegó a desesperar tras la infinidad de ocasiones erradas. Eso sí, el partido quedará grabado en la memoria como uno de los grandes recitales de fútbol que expuso el joven Lamine Yamal, quien hizo soñar al planeta fútbol con sus incursiones por la banda derecha desesperando a la defensa interista.
Bueno, intento darlo todo por el equipo siempre, intento siempre jugar por el equipo, dar el máximo de mí. Pues ha salido bien, sí que es verdad que quería más, quería ganar el partido obviamente, pero bueno, en la vuelta lo daremos todo y seguro que pasaremos. Estoy muy enterrado, pues pensábamos que podíamos ganar el partido perfectamente, pero bueno, a pensar ya en la vuelta y a ganar. No, vamos a dar todo, obviamente. Estamos a un paso de la final, vamos 0-0. Yo creo que hemos sido hoy superiores, pero eso no vale para nada. Hay que ganar siempre y intentaremos pasar.
Así pues, mañana martes el Inter recibe al Barça y pasado mañana el PSG al Arsenal, en unas semifinales que aún siguen muy abiertas y nada sentenciadas. La próxima semana debatiremos sobre el cartel de la final de la Champions esta temporada. Ponemos nuestra mirada ahora en Colombia para tratar un caso que ha conmocionado a los amantes del ciclismo y en particular a los admiradores de una de las grandes figuras de esta disciplina deportiva, el mítico Lucho Herrera, el primer ciclista latinoamericano que ganó la Vuelta a España. Herrera está siendo noticia desde hace unos días, desde que una investigación periodística lo vinculase con una supuesta participación en la desaparición forzada de cuatro campesinos en los predios cercanos a una finca de Herrera ocurrida en el año 2002. De momento, el ex ciclista emitió un comunicado negando su implicación en esta masacre, mientras que la mayoría de los medios colombianos siguen ocupándose de este caso que puede desmantelar a la leyenda nacional. Y precisamente uno de los colaboradores tertulianos y periodistas que está ocupando muchos minutos de radio y televisión es nuestro gran amigo de esta casa y sobre todo gran conocedor de Lucho Herrera, me refiero al periodista francés Guy-Henri Roger. Gracias por concedernos estos minutos.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guy. Lo primero, tú que has participado en muchos debates e informativos sobre este caso, ¿qué es lo que más te ha impactado o qué es lo que más ha impactado entre la sociedad colombiana y cuánto hay de falso y de verdad en esta investigación?
Es muy difícil decir lo que hay de verdad y lo de falso, porque de momento hay acusaciones, una investigación de parte de una jueza, pero la confesión viene de dos ex paramilitares y Lucho queda inocente, presumido inocente.
Pero como te preguntaba, esto ha impactado dentro de la sociedad colombiana, sobre todo.
Mucho, porque por cualquier noticia que sucede a una leyenda, a un mito como Lucho Herrera, estremece a todo un país, a todo Colombia. Dicho de otra forma, parece un terremoto, se dice también un bombazo.
De momento el mítico ciclista trata de defenderse a través de sus abogados. Él aún no se ha pronunciado, salvo cuando salió al paso de unos manifestantes que tiñeron de rojo su monumento en Cundinamarca. Pero tú que estás siguiendo el tema a diario, va a ser muy difícil que limpie su imagen tras la reacción de muchos colombianos que siguen incrédulos ante esta noticia.
Sí, ya de toda forma salga inocente o implicado en la muerte de los cuatro desaparecidos, su leyenda, su imagen es manchada. No solamente en la estatua a la salida de Fusagasuga, es manchada porque hasta que se pronuncie la decisión de la jueza, la gente va a sospechar, va a... No, todo eso es muy malo para Lucho y para los amantes del ciclismo.
¿Tú lo conoces bien? ¿Has estado en su casa? ¿Sigue desaparecido hasta ahora? ¿Sigue sin pronunciarse?
Sí, pero he estado en su casa hace 2 años y antes muchas veces cuando venía a Europa, en el Tour de France, a la Vuelta a España. Yo no puedo creer que Lucho sea capaz de una cosa tan sucia, tan horrible, no lo puedo creer.
En todo caso, Lucho Herrera es un personaje muy conocido dentro del deporte, dentro del ciclismo internacional. Incluso es el ídolo de otro gran ídolo, que es Nairo Quintana, que es su referente.
Sí, posiblemente. Yo no conocía esa información de parte de Quintana, que donde estuve también en su casa, pero muchos colombianos de los 80 hasta la época de Quintana y Egan, muchos han crecido por los papás, por la imagen, por la fama, con las victorias de Lucho.
¿Y la jueza se tiene que pronunciar en cuánto tiempo sería, Guy? ¿En los próximos meses o todavía había que esperar un año o dos?
Posiblemente, yo no conozco las vueltas de la justicia colombiana, pero sí. Diría que un año mínimo. Me afectó. Si te lo digo sinceramente, me afectó.
Sigues incrédulo. Por lo que estoy escuchando, sigues incrédulo. No te lo quieres creer.
Pero además, hay cosas que me parecen también... Lucho fue secuestrado por las FARC en 2000. Y que luego, en 2002... llegaría esa manipulación de los paramilitares para que maten a gente, no. Lucho no tiene esa forma de
Claro, todo esto, Gui, con todo respeto, hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Todo está en manos de la justicia y por mucho mito que sea, muchas veces se nos cae el alma al suelo, ¿no? Cuando descubrimos cosas. Pero bueno, no vamos a debatir aquí si es inocente o culpable. Como tú bien dices, vamos a dejar esto en manos de la justicia y vamos a ver lo que hay de verdad en todo este caso y lo que no hay de verdad. Eso sí, lo que hay sí de verdad aquí es lo agradecidos que estamos por venir otra vez de nuevo al Deportivo de Radio Francia Internacional a hablar de ciclismo. En este caso, hablar de una cosa muy delicada dentro del ciclismo, pero también aprovechamos porque tienes ya el libro que estabas concluyendo de otro mito del ciclismo internacional, Eddy Merckx, que va a ser traducido dentro de bien poquito en castellano, y es ahí donde seguramente vamos a volver a hablar contigo aquí en RFI para tratar este tema. ¿Te parece?
Ojalá que os puedo contar unas anécdotas que son muy buenas, que me confesaron los rivales y ex compañeros de Eddy Merckx, que también es un mito inalcanzable y que ya está en librería en Francia, en Alemania, Bélgica, en Inglaterra, en Italia y en un par de semanas o una semana en España.
Vale, muy bien, pues eso es, que los lectores en castellano puedan indagar dentro de este último trabajo tuyo, y lo prometido es deuda, te tendremos cuando ya esté editado y hablaremos largo y tendido de otro gran mito del deporte internacional como es Eddy Merckx. Muchísimas gracias, Guy-Henri Roger, que tengas una muy buena semana y estamos pendientes de todo este caso de Lucho Herrera, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando El Deportivo de RFI.
Vamos finalizando la edición de este deportivo con nuestra página polideportiva, donde destaca el tenis con el cierre del Master 1000 de Madrid, una de las antesalas de Roland Garros. En damas, la victoria fue para la bielorrusa Arina Sabalenka, número uno del mundo, quien con esta se llevó ya su tercera corona madrileña tras ganar en la final a la estadounidense Coco Gauff con un resultado de 6-3, 7-6. En cuanto a los hombres, fue el noruego Casper Ruud quien en una final muy intensa y reñida lograba vencer al joven británico Jack Draper con el marcador de 7-5, 3-6, 6-4 y de paso anotar la victoria más importante de su carrera. En ciclismo, el portugués João Almeida del equipo UAE ganó la 78 edición del Tour de Romandía por delante del francés Lenny Martínez después de la contrarreloj final dominada por el doble campeón olímpico Remco en Benepool en Ginebra. Y por último, en boxeo, la superestrella mexicana Saúl Canelo Álvarez volvía a unir los cuatro cinturones mundiales del peso supermediano al vencer por puntos al cubano William Skull ayer domingo en Riad, en Arabia Saudita. Con esto vamos a poner el punto y final a la edición de este deportivo de RFI. Nos despedimos enviándoles un saludo de Alan Vidal, quien estuvo al mando del control de sonido. Les habló Carlos Pizarro. Volvemos la próxima semana con más deportes. Hasta entonces, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo. Ça me choque pas, je suis full human. Si n'a pas l'eau, que j'ai flamme. Moi, je pose des milliers à élever, banane. Y'a galvé, y'a galvé. Y'a l'amour et y'a la monnaie. Y'a galvé, y'a galvé. Marhaba fi alami. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé, je préfère mieux ça qu'audit tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée.
Muchas gracias, Carlos Pizarro. Y ahora en Escala en París hablamos de las difíciles relaciones entre los mundos de las finanzas y de la ecología.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. El dinero nunca duerme. Cuando lo ponemos en el banco, no está solamente resguardado a cambio de una tarifa. El banco lo invierte y muchas veces no sabemos en qué. Pero no es un secreto que los actores financieros siguen apoyando masivamente las energías fósiles. En 2023, los 60 mayores bancos mundiales aportaron 347 mil millones de dólares únicamente para la expansión de las energías fósiles. O sea, montañas de dinero. Esto a pesar de que la reducción drástica del uso de esas energías es indispensable en la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo lograr que nuestro dinero sea usado de manera sostenible? ¿Cómo dar más ímpetu a las finanzas verdes? Andrea Hernández nos lo va a explicar. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Andrea, usted es ingeniera, analista financiera de la ONG Reclaim Finance, reclamar la finanza, podríamos decir en español. Es una ONG que se enfoca en exigir transparencia a los bancos y dar herramientas a los usuarios. Cuando nos imaginamos a los grandes contaminantes, vemos humo o pilas de plástico, pero nunca pensamos en un banco. ¿Por qué los actores financieros pasan desapercibidos?
Sí, justamente solemos pensar pues en las empresas contaminantes, que son como la cara, la parte visible, pero detrás de todas estas empresas y detrás de todos los proyectos que estas empresas desarrollan están distintos actores financieros. Podemos hablar desde los bancos que dan préstamos y otros tipos de servicios, podemos hablar de los inversionistas que también sostienen estas empresas, podemos hablar de las compañías aseguradoras que también proveen de pólizas de seguro. Sin todos estos elementos, estos proyectos no podrían existir y estas compañías tampoco podrían existir.
Cada vez los bancos proponen más productos verdes, cuentas de ahorro verde, apoyar más proyectos sostenibles. ¿Esto es greenwashing o es eficiente?
Pues un poco depende. En general podría haber algunos productos que podrían tener algunos, que podrían sostener proyectos que no son tan nocivos. El problema sería más bien la cantidad de estos productos. O sea, por ejemplo, de nada sirve ofrecer algún producto verde o sustentable si detrás de todo eso la mayor parte de nuestras actividades o de las actividades de estos bancos están dedicadas a seguir financiando las energías fósiles. Entonces, e incluso cuando hablamos tal vez de fondos sostenibles o de productos verdes, muchas veces en estos mismos productos se pueden encontrar empresas que siguen desarrollando energías fósiles. Entonces, no hay realmente una garantía de que estos productos etiquetados verdes o socialmente responsables realmente están siendo responsables.
¿Se sabe cuánto CO2 emiten los actores financieros de manera directa o indirecta?
Pues los actores financieros están trabajando mucho para realizar estas estimaciones. Cada uno está, por ejemplo, los que se comprometen a ciertos objetivos net cero o los que participan en ciertas coaliciones. Ellos están trabajando
para... Net cero es una asociación de bancos de que impulsan, digamos, finanzas más verdes.
Justo, son como compromisos voluntarios. Entonces, muchos de estos bancos están trabajando en medir sus impactos en términos de CO2. Pero en Reclaim Finance, o sea, creemos que es algo bueno que hay que hacer, pero nosotros buscamos indicadores mucho más concretos. Nosotros buscamos, por ejemplo, cuánto dinero exactamente están dedicando a proyectos de las energías fósiles, cuánto dinero exactamente están dedicando a compañías que concretamente están desarrollando nuevos proyectos. Entonces, consideramos que estos indicadores de los servicios financieros que los bancos están proveyendo, esto es mucho más concreto, y esto se puede hacer desde hoy, antes que esperar de tener estimaciones precisas de cuánto CO2 están aportando los bancos y otras instituciones.
¿Cuánto dinero justamente? Porque el papel de los bancos también es financiar la transición verde. Únicamente en la Unión Europea se necesitan más de 406 mil millones de euros suplementarios por año desde ahora hasta el 2030 para alcanzar el objetivo de los acuerdos de París, que es limitar a 1,5 grados el calentamiento global. Lo están haciendo.
Sí. Pues hay un indicador muy fácil para explicar la situación. De hecho, es un indicador que viene de la Agencia Internacional de la Energía. Ellos dicen que para limitar los peores efectos del cambio climático deberíamos estar atribuyendo $6 a las energías sostenibles por cada dólar que va a las energías fósiles. Entonces, si tomamos eso como punto de comparación, hay otro estudio que recientemente publicó Bloomberg NEF, y en este estudio ellos encontraron que en promedio los bancos actualmente están dando menos de $1 a las energías sostenibles por cada dólar que están dando a las energías fósiles.
O sea, se necesitan 6 y están dando menos de 1.
Exacto.
O sea que no están cumpliendo con el compromiso.
Están muy lejos.
Pero justamente hay un compromiso a alguna organización. ¿Quién les exige, más allá de la emergencia climática, quién les exige que se comprometan?
Pues lamentablemente no es muy claro quién les exige. Como decía, hay muchas iniciativas voluntarias. Fuera de eso también hay ciertas regulaciones que justamente en la Unión Europea comenzaron a implementarse hace poco, ciertas regulaciones que cuyo objetivo era encaminar la economía hacia objetivos de cambio climático y sostenibles. Entonces sí hay, ha habido avances en ese sentido.
Hay, por ejemplo, ciertos bancos que dicen claramente, por como ejemplo, la BNP Paribas, que está implantada en 64 países, se compromete a reducir de un 10% su exposición a la exploración y producción de petróleo y de gas de aquí al 2025, pero son iniciativas que, bueno, sí, claro, por la presión pública y porque hay que afichar, hay que decir que hay un compromiso verde, pero como dice usted, no hay ninguna organización, ni siquiera los acuerdos de París que le exija a los bancos este tipo de acciones para mitigar el calentamiento global.
Sí, justamente. Y creo que hay, por ejemplo, es precisamente por esa razón que Reclaim Finance trabaja en este sector y que intenta ejercer este contrapeso y que muchas veces, pues, nosotros monitoreamos cotidianamente lo que los bancos están, los servicios financieros que las instituciones financieras están proveyendo a todos estos proyectos y compañías contaminantes. Y al poder hacer un monitoreo muy preciso de lo que de sus acciones, también lo podemos comprar muchas veces con sus propios compromisos, sus propios planes de transición, sus propias políticas sectoriales. Entonces muchas veces podemos identificar pues precisamente la diferencia entre sus palabras y sus actos.
O sea, se puede rastrear. Esta información está disponible, solo que hay que saber leerla. Sí. Y es ahí donde entra en juego este tipo de organizaciones como Reclaim Finance.
Sí, la información está disponible, pero no siempre está a la mano del público en general, de los individuos.
No sabemos leer resultados financieros.
Sí, y entonces es muy importante hacer como este seguimiento, poder identificar tendencias, poder identificar si se están respetando los compromisos que los mismos actores financieros se han aceptado.
En este ámbito de las finanzas verdes se habla de los bonos verdes que se destinan precisamente a la financiación o refinanciación de proyectos verdes y que deben también financiar las medidas de adaptación de los países más pobres que ya están confrontados directamente a los efectos del cambio climático. Bueno, se presentan como el producto financiero más virtuoso. ¿Qué tanto compensan los bonos verdes que son un tipo de canjeo de CO2 contra mitigación de los efectos climáticos, para explicar rápidamente?
Sí, pues hay bonos verdes que pues pueden financiar o refinanciar el desarrollo de nuevos proyectos eólicos, nuevos proyectos de energías renovables. El problema es de que muchas veces las empresas que emiten estos bonos pueden emitir un bono para financiar un proyecto eólico y limpiar su imagen, pero por otro lado, están financiando a mucha mayor escala energías fósiles. Entonces, más bien es una cuestión de proporción de lo que las compañías están, los recursos que ellas mismas están destinando para la transición o para seguir con el modelo basado en energías fósiles.
Y de volumen también.
Sí, justamente.
Y justamente, esto estamos hablando de las esferas financieras, pero nosotros como usuarios, ¿qué podemos hacer para que nuestro dinero sea destinado, destinado a proyectos más verdes? ¿Cambiar de banco? ¿Qué hacemos?
Sí, pues creo que la primera cosa puede ser demandar transparencia, ir con nuestro banco y preguntarle directamente que nos diga con detalle en qué está siendo utilizado nuestro dinero. Y como bien dices, podemos ir más lejos y cambiar de banco.
¿Existen bancos verdes o 100% verdes? ¿Existe eso ya?
Creo que hablar de 100% verde es complicado. Creo que tal vez no existe algún banco que sea perfecto.
Y las transacciones también emiten CO2, o sea que no se puede ser totalmente virtuoso.
Sí, exacto. Pero definitivamente hay opciones de bancos que son menos menos dañinos o que tienen medidas mucho más responsables. Entonces, sí es posible. En Reclaim Finance desarrollamos un sitio web para las personas que desean que su dinero esté en bancos un poco más responsables, que se llama Change de Banque, el sitio web.
Cambiar de banco.
Exactamente, está en francés. Y ahí hay varias opciones. Podemos comparar nuestro banco, podemos comparar nuestro plan de ahorro y elegir opciones un poco más virtuosas.
Bueno, estos somos nosotros los individuos, pero a nivel, por ejemplo, siguiendo el ejemplo estadounidense, la Unión Europea se está subiendo al tren de la desregulación con el proyecto de ley Omnibus, que busca desmantelar regulaciones ambientales que impactan principalmente al sector financiero. ¿Cuáles serían las consecuencias?
Sí, pues este proyecto de ley fue recientemente anunciado, tiene algunas semanas y justo está desmantelando ciertas regulaciones que ya existían y que apenas comenzaban a implementarse. Estas regulaciones pues tenían como intención encaminar la economía hacia acciones objetivos de sustentabilidad y de cambio climático, pero ha sido un proyecto de ley muy controversial. Estuvo basado en argumentos pues falaciosos que ya han sido demostrados que
¿cuáles eran esos argumentos de simplificación, digamos?
Sí, por ejemplo, ese fue como el mayor argumento, que este proyecto de ley solo quiere simplificar las regulaciones que son muy complejas. Entonces, eso ya, más bien se trata de una desregulación cuando vemos lo que aparece en el texto. Y también es muy controversial porque el proceso para desarrollar este proyecto de ley fue muy opaco. No hubo consultas públicas de cómo se debe, y más bien los que influyeron en gran medida fueron los grandes lobbies empresariales.
Y sabemos que el sector financiero desregulado no es la mejor idea. Bueno, sí. Pues muchísimas gracias, Andrea, desde Reclaim Finance. Muchísimas gracias por todos estos datos.
Sí, de nada, mucho gusto.
Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.